Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy nos toca estudiar una parasha muy interesante que se llama Re'e, que quiere decir mira. Comienza así: mira que hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. La bendición es válida si cumplen los mandamientos del Eterno vuestro Dios que hoy imparto. Y la maldición os valdrá si no cumples los mandamientos del Eterno vuestro Dios y os apartéis de su camino para ir tras otros dioses que no conozcáis. En hebreo es interesante el análisis, porque no podemos leer o no podemos aislar el título de la frase que lo acompaña, que es Re'e Anoji Noten. Eso significa: mira que Anoji, que yo te pongo, o que Anoji te pone. Noten quiere decir poner, ¿ok? Entonces, la pregunta que se hacen los jajamín, antes que nada, es: ¿por qué Moshe habla aquí en singular si él se está dirigiendo a toda la asamblea? Debería hablar en plural diciendo: miren que Anoji les pone delante de ustedes la maldición, la bendición y la maldición. Eso sería en plural. Otra pregunta interesante que hacen los jajamín es: si es Moshe quien está hablando, utilizando el término de Anoji, ¿cómo podríamos conciliar eso con su humildad? Porque Anoji es la manera como Dios se identificó cuando se revelaron los 10 mandamientos, ¿verdad? Es como si fuese Moshe quien pone delante de nosotros la bendición o la maldición. Y veremos que no estamos tan alejados de la realidad. El hebreo nos da una respuesta. Anoji se refiere a nuestra alma, al yo soy, que es en realidad un fractal de Dios, como vimos la semana pasada. Así que Anoji se refiere a la chispa poderosa que nos dirige. Noten, como les dije antes, significa dar o poner. Pero como es el creador quien lo está dando, es un dar positivo. Los sabios hasídicos explican que mientras se trate de una persona en singular, siempre Dios nos da bendiciones. Pero en cuanto entramos en contacto con el otro, nuestra percepción cambia y escogemos las maldiciones. Y esto me pareció fabuloso para extender la clase en este sentido, porque es supremamente revelador. Pareciera que la intervención del otro en nuestras vidas, ocasiona un giro total en la gracia que Dios nos concede a cada instante. ¿Por qué sucede esto? Porque solo en esta dimensión física existe el libre albedrío. Nosotros venimos a este mundo, encarnamos en una dimensión física, siendo grandes almas, porque solo aquí podemos escoger entre el bien y el mal. Fuera de esta dimensión, solo existe el bien. ¿Ok? Entonces, solo en esta dimensión podemos reflejar nuestra propia enfermedad de la tercera dimensión llamada egoísmo. En resumen, la vida no es fácil porque los otros participan en ella. La vida es fácil cuando tenemos que lidiar con nosotros mismos, pero desde el momento en el que los otros participan en ella, tenemos que soportarnos a nosotros mismos utilizando al otro como nuestro propio espejo. Y es eso lo que hace que nuestra vida se dificulte. ¿Comprenden esto? El otro está allí para reflejarnos nuestro propio yo interior, nuestra clipa. Entonces, lo que detestamos del otro, en realidad es lo que no soportamos de nosotros mismos. Y eso es lo que nos dificulta nuestra vida. A partir de ese momento en el que se nos dificulta soportarnos a nosotros mismos, se nos acaba la bendición. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el otro es solo su clipa, que en hebreo también se llama sitra ahra, que quiere decir la inclinación al mal, y que compartimos con esa persona, ya que solo esa persona está reflejando nuestra propia imagen. Así que lo que sucede en realidad es que no nos estamos concentrando en la esencia de la persona, nos estamos concentrando en su imagen, que es reflejo de nuestra imagen, y eso es lo que detestamos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Es la pregunta. Tenemos, mis amigos, que empezar a ser fáciles de convivir. Esto no quiere decir que debemos tolerar todo, al contrario. Debemos aprender a poner límites, pero límites que valen la pena y no límites impuestos por la voz del ego. Esto es un análisis individual que cada quien hace de sí mismo para entender cuando la voz del ego es la que nos está hablando para poner el límite al otro. Me respetas. Respetas mi rango, respetas mi posición, respetas lo que yo digo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo único cierto es que los límites que valen la pena nos equilibran y los que nos dicta el ego nos causan maldiciones. ¿Por qué? Porque simplemente el ego, si bien es necesario, por falta de límites, es también el mal que tenemos por dentro. Y si esto no lo tenemos claro, debemos trabajarnos en esa autoobservación. Ese mal del ego es para nosotros mismos un desgaste. Nos hace infeliz e iracundos. ¿Comprenden esto? Es decir, el ego es necesario, pero cuando el ego no tiene límites, el ego se desvía hacia el mal. Y cuando no podemos diferenciar una cosa de la otra, entonces tenemos que trabajar la autoobservación hasta poder detectar cuando el límite que estamos estableciendo vale la pena. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que muchas veces sufrimos por tonterías. Sufrimos por imponer una razón que solamente va a validar mi ego, porque no es importante, no es trascendente, no tiene sentido meterse en una discusión que no va a cambiar nada, ni de lo que el otro piense, ni de lo que piense el colectivo, ni de lo que piense el mundo. Es lo que yo pienso que se lo trato de imponer a los otros. Eso es una es un mal, es un límite que no vale la pena, que no vale el esfuerzo y el desgaste de mi vitalidad en eso. ¿Comprenden? Por eso es muy interesante que los sabios escogieron este título cuando este libro es trascendente, porque se revela aquí la mayoría del Shema Israel, que quiere decir el escuchar. Y además, en esta porción se habla de ello. Entonces, ¿por qué esta parashá no se llama escucha? Se llama mira. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 y el 12, tenemos una referencia que dice: no prestéis atención a las palabras de ese profeta o de ese adivino de sueños, porque tu Dios, Adonai, te está probando para ver si realmente amas a tu Dios Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma. Así todo Israel oirá y temerá, y no se volverá a hacer semejante maldad en medio de vosotros. Aquí estamos hablando en el contexto de el Shema Israel, ¿verdad? Entonces, es muy curioso que durante toda esta parashá se insinúa siempre que debemos refinar el sentido del oído, pero no hace mayor referencia al sentido de la vista, cuando comienza esta porción con la vista. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que aquí se nos oculta. Fíjense que venimos de la parashá Ekef. Y uno de sus significados que hemos estudiado en otros años es talón, lo cual nos conduce a la historia de Jacob y de Esav que hemos analizado en pasados años. El Ari, Rabí Isaac Luria, de bendita memoria, explica lo siguiente. Dice, sabemos que Jacob era gemelo de Esav y que se peleaban en el vientre materno porque se suponía que Jacob sería el primerizo. Esav logró salir primero, pero Jacob lo agarró por el talón como para que no hubiese un espacio de separación entre ambos, en cuyo caso técnicamente ambos fueron primogénitos, porque es como si Jacob era el talón de Esav. Bueno, esto también lo hemos visto en otras porciones. Pero de allí su nombre. De hecho, los sabios explican que el nombre del hermano de Jacob hubiese sido Isav y el de Jacob era Aakov, pero cuando Jacob sostuvo el talón de Esav, se apropió de la yuv de Isav y se convirtió en Esav. Entonces Isav pasó a ser Esav y esa yuv se le agregó a Aakov y pasó a ser Yaakov. El Ari nos explica que en Ekef se recuerda la historia de Jacob y en Rees se nos habla de los ojos. La pregunta es, ¿cómo pasamos de nuestra parte más baja, el talón, a la parte más elevada de un solo golpe, que son los ojos? Nos dice el Ari que Jacob toma el talón de Esav porque en el talón estaban muchas de las almas poderosas que se rompieron cuando las chispas de la Dan Carmón cayeron. Estas fueron a parar al talón de Esav y es por eso que Jacob lo tomó del talón. En otras palabras, todas las almas que están fuera del Klal Israel y que se van convirtiendo, empezando por Moshe Rabenu, por Yitro, por Zípora, por Rabbi Akiva, por Rabbi Meir, por Onkelos, ustedes mismos y yo, que estudiamos Torah por amor a la Torah misma, todos estábamos en el talón de Esav, que era la clipá de Esav. Y gracias a este gesto de Jacob, podemos retornar a nuestra verdadera fuente, que es ese Klal Israel, que es ese núcleo espiritual de personas que van a elevar al planeta a una dimensión más elevada, porque es una dimensión en donde nos despegamos de la materialidad para encontrar lo realmente trascendente. De allí es que la Torá nos explica que todo lo que hacemos con nuestras manos debemos elevarlo a la altura de los ojos, entendiendo que la clipá no puede sostenerse en el árbol de la vida. Es decir, la clipá de las manos, cuando elevamos nuestras manos, no tienen asidero. La clipá no se pega a nuestra cabeza porque allí es donde está nuestro árbol de la vida. Esta es la razón por la cual cuando hacemos Netilat Yadaim, elevamos nuestras manos a la altura de nuestra cara. Cuando uno dice al netilá yadaim, elevamos nuestras manos hacia nuestra cara. Y se trata de elevar todo lo que nuestras manos elaboran para ponerlo al servicio de la inteligencia divina. Cuando hacemos esa netilá yadaim en las mañanas, lo que se espera de nosotros es que con esa conciencia tratemos de que todo lo que hagamos durante el día sea elevar nuestra, lo que elaboramos con nuestras manos, nuestras obras, nuestro trabajo, hacia el pensamiento divino. Y en este caso, a través del estudio de la Torá, pasamos de la clipá del talón a el ojo, que es el árbol de la vida, y de hecho despertamos a la verdadera realidad. Es decir, pasamos del árbol del conocimiento del bien y del mal a el árbol de la vida. ¿Ok? Esto, no importa en qué profesión, es exactamente igual. Puede ser un carpintero, puede ser un arquitecto, puede ser un escritor. Todo lo que está en la mente utiliza las manos para ejecutarse. Sea un trabajo más intelectual que el otro, las manos son las ejecutoras de pensamiento, de deseos y de atributos. ¿Ok? Porque una persona que tiene el don de ser carpintero porque le gusta, porque tiene esa facilidad, porque tiene esa fibra innata dentro de él, eso es un don que nació con eso y que por alguna razón lo tiene que desarrollar. Por otro lado, hay un comentario que explica que es Moshe quien nos está hablando cuando dice: Anoji, o yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Esto se trata que un solo jajam, como Moshe, podía ver lo que había detrás de la Torá, que él mismo había traído del monte Sinai. Y es por eso que él dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué está poniendo él delante de nosotros? Está poniendo la Torá, lo que él descendió. Al usar el Anoji, él se está refiriendo a él mismo. Pero al mismo tiempo se refiere a que él solo era el canal para que la palabra de Dios descendiera al mundo, y es por eso que él usa el Anoji como un juego de palabras, diciendo: soy yo el que le traje la palabra de Anoji y el que se lo está poniendo frente a ustedes. Entonces, esto, según los sabios, explican que Moshe nos está dejando una herencia espiritual sin igual en el mundo, porque recuerden que él ya estaba despidiéndose de este planeta, ya él estaba en sus últimos días de vida. Entonces, ¿qué hace él? Él nos lega su mirada, el modo como él mira al mundo, es su herencia. Y recuerden que hablamos que Moshe es un alma colectiva. Entonces nos está realmente dejando una manera de mirar al mundo en la mente colectiva, que vendría siendo ese tercer ojo, ese ojo espiritual que todos en algún momento activamos. Eso es como una nube colectiva, como una especie de regalo que está allí y que de vez en cuando accedemos a él, y que nos permite ver un poco más allá, tanto en situaciones individuales como en situaciones colectivas. Ese es el regalo que nos dejó Moshe, ese ojo espiritual que está allí. Ahora fíjense que esto se confirma en el momento en el que Dios se reveló en el Sinai, cuando nos dice que el pueblo vio la voz de Dios. Veamos Yitro capítulo 20, versículo del 15 al 18. Dice así: todo el pueblo vio los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y la montaña humeante, y cuando la gente lo vio, retrocedieron y se quedaron a distancia. Entonces dijeron: tú nos hablas, le dijeron a Moshe, y te obedeceremos, pero que no nos hable Dios para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque Dios no ha venido más que para probaros, y para que el temor a Dios esté siempre con vosotros, para que no os descarréis. Fíjense cómo la Torá nos está diciendo que fuimos nosotros los que le pedimos a Dios que no queríamos mirarlo. Nosotros solamente queríamos escuchar. Y hoy en día, todos los días suplicamos, escucha Israel, porque no queríamos verlo, así de simple. Nosotros pedimos, no te queremos ver. Deja que Moshe sea nuestro intermediario. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Moshe trae las tablas y nos dice, aquí tienes la maldición y la bendición, tú escoges. En aquel momento, todo el pueblo tuvo Ruach HaKodesh. Fue un momento inolvidable para todos los presentes. Incluso después de miles de años, esto está latente en nuestra alma y es lo que hoy nos hace regresar a la Torá. Nos explican los Jajamín que eso que se vio en el Sinai es responsable que la Torá esté más viva que nunca y que los 10 mandamientos son la ley moral del planeta sin que la gente lo sepa. Porque podemos olvidar lo que escuchamos, pero nunca olvidamos lo que realmente vemos. Eso que nos impacta visualmente siempre lo recordamos. Se instaura en la memoria colectiva. Y es por eso que cuando aquí se nos dice ree, se nos está diciendo al mismo tiempo recuerda o nunca olvides que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Por eso también aquí se detalla cada nuevo animal que podemos consumir o no. Los animales no kasher llenan de clipa a nuestra alma. Ahora fíjense que es muy curioso porque muchos rabinos que yo he escuchado, en muchas clases donde he estado, siempre nos dicen que no entiende por qué no se mezclan la leche con la carne cuando lo que se dice en la Torá es no cocerás a el cabrito o al cabrito en la leche de su madre. Y es que de allí los jajamín deducen esa mitzvá de no mezclar. Pero resulta que yo descubro que hay una explicación y que es desde allí de donde la Gemara los saca. Fíjense que en el capítulo 12, versículo 23 dice: pero asegúrense de no participar de la sangre, porque la sangre es la vida y no debes consumir la vida con la carne. En el capítulo 14, versículo 21 dice: no comeréis nada que haya muerto de muerte natural, dáselo a comer al forastero de tu comunidad o véndelo a un extranjero, porque vosotros sois un pueblo consagrado a vuestro Dios Adonai. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Entonces los jajamín van a ese versículo anterior y dicen, no debes consumir la vida con la carne. ¿Y qué es la vida? La leche. Y también la sangre, por eso es que no se come una carne que no esté bien cocida. Porque en la sangre está la vida y no se consume con la carne. Pero también la leche es la vida. Entonces, además del hecho que no sigamos una alimentación kosher, cuando no tenemos cuidado de los alimentos que comemos, de acuerdo a lo que explica los sabios, se nos impide o se forma una clipá que no nos impide alcanzar la verdadera realidad del Dios único. Y es por eso que las leyes kosher se repiten en esta porción junto con la prohibición de la idolatría. Porque una cosa está relacionada con la otra. Si el mandamiento más importante, el más importante para atraer la misericordia es no ser idólatra, porque lo hemos visto desde que empezó el periodo de misericordia, una vez que pasamos Tisha B'Av, en las tres parashot se nos ha hablado de la idolatría, ¿verdad? Si vemos que también se nos está hablando de la alimentación junto con el problema de la idolatría, eso quiere decir que hay una relación entre ambas cosas. Comer mal o comer alimentos inaptos hace que no podamos comprender lo que es el Dios único, no podamos llegar a imaginarnos lo que es la mente infinita, no podemos llegar a entender lo que es la idolatría verdaderamente. Entonces, este ataque a la idolatría que se está haciendo, que es realmente importante, afecta a nuestra alma, nos aleja de ella y aleja la misericordia de nuestra vida. Que eso es lo importante de pegarnos a el monoteísmo, pegarnos a la visión del Dios único. Ahora fíjense algo importante. Si la visión es el sentido superior, porque es lo que nos están diciendo en esta porción, es más elevado que la audición, ¿por qué decimos Shema Israel? Deberíamos decir mira Israel, ¿cierto? Además de lo que ya les he explicado, quiero que vean lo siguiente. En el segundo versículo de la porción, bueno, ahí tienen la referencia porque yo realmente... lo que quiero explicarles tiene que ver con el inicio de la porción. Estamos repitiendo los versículos de inicio. Fíjense que dice: la bendición es válida cuando acates los mandamientos del Eterno tu Dios. Es decir, esto está mal traducido. Fíjense que podríamos decir: cuando tú, Anoji, tu yo soy, tome feliz de las mitzvot de hoy. Es decir, en hebreo es et beraja asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohem asher Anoji mitzvot etehem hayom. ¿Qué sucede aquí? Vemos que a pesar de que nos dice mira, observa, la máxima declaración que hacemos cada día es Shema Israel, escucha. Entonces, aquí vemos que aparece el condicional asher, que significa cuando, es decir, que escoger la bendición es inevitable. Fíjense que dice, la bendición es válida cuando acates los mandamientos del Eterno. Esa traducción que dice, si acatas los mandamientos del Eterno, tu Dios, no es válida. Por ningún lado se dice si acatas. Ahí dice cuando acates. Es decir, que es inevitable. Más tarde o más temprano tienes que acatar. Las mitzvot es solo cuestión de tiempo. Ahora, no podemos olvidar que si permutamos la palabra asher, que quiere decir cuando, obtenemos la palabra rosh, que quiere decir cabeza. Y es allí en donde está el árbol de la vida. Y por otro lado, Ashre, que tiene las mismas letras, significa ser feliz. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que cuando acates las mitzvot con felicidad, es decir, siendo feliz, las acates, las bendiciones serán tuyas. Y la otra palabra que nos confirma esto es Tishmeu, que significa escúchalo, pero en tiempo futuro, es decir, es algo que haremos. Y en el medio de esta palabra se esconde la palabra Shema. Vean que le subrayé Tishmeu y Shema está en todo el medio, separada por la Taf y por la Vav. Shema no es solo escucha, es también el despertar de nuestra alma, el despertar del árbol de la vida. Esforno, el comentarista del siglo XVI, dice que somos nosotros los que transformamos la bendición en maldición, porque es impensable que Hashem nos ponga delante de nuestros ojos una maldición, cosa que se confirma más adelante en Nitzavim. Pero veamos el capítulo de esta porción donde dice: la bendición es válida cuando cumple los mandamientos del Eterno vuestro Dios que hoy imparto. Vemos que nos dice la Torá et verajá. La palabra et simboliza la totalidad de la existencia material, la totalidad de la creación, porque sabemos que et quiere decir la con la totalidad del alfabeto hebreo, es decir, del Ale a la Taf, que es todo lo que existe, es decir, que todo lo que Dios nos da son bendiciones. Así que la pregunta es contraria a lo que hacemos. La mayoría de la gente se pregunta, ¿cómo transformo las maldiciones de mi vida en bendiciones? Y la verdadera pregunta es, ¿cómo logramos transformar nuestras bendiciones en maldiciones? La respuesta es cuando rompemos nuestra relación con el nombre de Dios, con Hashem. Para eso vamos a ver el siguiente versículo. Y la maldición os valdrá si no cumples los mandamientos del Eterno. Aquí sí hay ese condicionante. Fíjense que nos dice en hebreo, ve aklalá. Tenemos la vav, la hei y aklalá, la maldición. Aquí vemos que la Torah nos quiere decir et verajá, es decir, la totalidad de la verajá, y vejaklalá. ¿Qué nos está diciendo Esforno aquí? Él dice que el hecho de que la palabra maldición, klalá, tenga antepuesta la vav y la hei, quiere decir que nosotros estamos rompiendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es Yud Hei Vav Hei. Entonces, para que el nombre de Dios no se rompa, debería estar la Hei primero. Es decir, debería ser Yud Hei Vav y después Klalá. No sé si esto lo pueden ver. Aquí vemos que el nombre de Dios es Yud Hei Vav Hei. Pero recuerden que el Ari nos ha enseñado que la Hei, la última Hei, es la Hei caída. Esta Hei, el nombre de Dios, debería ser solamente Yud Hei Vav. Tenemos esa segunda Hei porque la Hei cayó, el mundo de Malhut cayó. Rompimos ese nombre de Dios. Entonces la maldición la tenemos porque rompemos ese lazo, esa unificación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto nos confirma que lo hacemos por nuestra percepción idólatra, tal y como nos los dice la parashá Re'e, pero también no los confirma Nitzavim, porque aparece exactamente igual. Si vemos el capítulo 30, versículo 1, veremos que nos dice la Torá, ¿verdad? Vemos, fíjense, Ha-Berajá, Ha-Berajá, en amarillo, no estás ahí. Haberajá en amarillo. Y luego tenemos nuevamente Ve aklalá. Y luego tenemos Asher Natati Lifnehen. Vean que él dice que esto le da sentido al comentario hasídico que hice anteriormente, que nos explica que solo en contacto con el otro convertimos la bendición en maldición. Es decir, Averajá, Veaklalá, Asher, Natati, Lepaneja, se puede traducir, la Verajá la convierto en maldición cuando ésta se pone frente a mí, cuando el otro se pone frente a mí, porque estoy viendo mi propio reflejo. Es decir, cuando veo al otro, el otro se pone frente a mi cara y allí mis bendiciones las convierto en maldiciones. Ya para concluir la clase, mis amigos, tenemos que entender que muchas de las cosas que deseamos no las obtenemos porque no las queremos compartir con los otros. La mayoría de la gente no tiene dinero porque simplemente su mente la sabotea diciéndole por detrás que deseas dinero, pero tener dinero te traerá problemas, porque todo el mundo te pedirá. Traer dinero a tu vida te traerá problemas porque se te acabará, ya que todo el mundo te va a pedir. O no quieres compartir tal cosa. En fin, todos los pensamientos que les pueda pasar por la mente, por el dinero, tienen que ver siempre con los otros. Y fíjense que nuestro pensamiento es como una flecha, tal y como nos lo dice la letra hebrea número 7, la Zain. La disparamos y cuando damos en el blanco se materializa lo que pensamos. Pero nuestras contradicciones subconscientes que nos conectan con el otro son las que desvían esa flecha. Y es por eso que la Zain tiene como un cuerpo, como una curvita que va a desviar esa flecha, ¿verdad? Y está asociada con el número 7, que tiene que ver con la creación, con la naturaleza, con nuestra esencia humana. Y ese egoísmo es lo que no nos permite a nosotros acceder a la verajá, que es lo único que Dios nos otorga. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a las preguntas.
Recording stopped.
¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió todo lo que expliqué en hebreo?